Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 21 de julio del año 2023 y vamos a conocer respecto a la reunión que tuvieron familiares de presos políticos cubanos con un relator especial de Naciones Unidas. También la denuncia que hace la esposa del preso político Michael Puig Bergoglio ante lo que enfrenta en la cárcel de Quibicán. Tomás Cardoso estará, como siempre, con los adelantos de Cuba al Día, y como cada viernes llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y directora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González, así que ya iniciamos con noticias de Cuba. Familiares de presos políticos cubanos se reunieron con un relator especial de Naciones Unidas. Ibe Pacheco tiene más detalles.
Activistas y familiares de presos políticos cubanos se reunieron este jueves con Clement Boulet, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas. El encuentro virtual fue organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, según explicó desde Panamá a Martí Noticias Yaxis Cires, director de estrategias de esta entidad.
Esta reunión fue solicitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en una de sus visitas reciente a Ginebra. Se pudo realizar en el formato digital, que tiene sus limitaciones, pero que por lo menos posibilita que los protagonistas, en este caso las víctimas, hayan sido escuchadas.
Sobre la importancia del encuentro, Cires señaló:
es importante que este tipo de encuentros ocurra en un contexto en que muchos pareciera que prefieren no hablar de los derechos humanos, no hablar de la represión, de la situación de los presos políticos, porque son temas incómodos para los intereses económicos y geopolíticos internacionales. Escuchar a las víctimas, escuchar a los familiares de los presos políticos, a activistas perseguidos, es clave en este momento para no invisibilizar la situación que están viviendo.
Por la parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también estuvo presente el expreso político y su director ejecutivo, Alejandro González Raga. En redes sociales, Albert Ponce, hermano del preso político cubano de las manifestaciones del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, daba a conocer su participación en el intercambio. Contactado este viernes por Martí Noticias, al respecto expresó:
el relator se comportó bastante receptivo, me hizo preguntas, yo traté de abarcar lo más que pude el panorama de los presos políticos a nivel nacional, mencionando nombres concretos y hechos en concreto. También hablé en casos específicos del caso de mi madre y de otros familiares que no le permiten la asociación, o sea, no le permiten reunirse, como el movimiento Cuba de Luto, un momento que fundé.
Otra de las invitadas, la periodista independiente Camila Acosta, en su cuenta de Twitter escribía: agradezco al relator especial de ONU para la libertad de asociación por escuchar a víctimas de la represión del régimen de Cuba. Esperamos que resulte en una respuesta contundente de denuncia y rechazo a las violaciones de derechos humanos. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
La esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, Sayli Núñez, dijo en un audio enviado a Martí Noticias que el manifestante del 11J es víctima de provocaciones y malos tratos en la cárcel de Quibicán.
Soy Sayli Núñez Pérez, la esposa de Michael Puig Bergoglio, preso político tras los sucesos del 11 de julio. En estos momentos acabo de recibir una llamada de mi esposo, en el cual su vida corre peligro. En el día de ayer hicieron en su destacamento como unas actividades un poco revolucionarias en forma de hacerle como ataques a Michael y provocaciones, como que había que cantar. Michael se negó a todo esto, le han puesto reos en su contra, le han dado la orden ya de que le den golpe. Michael Z en el destacamento pidió ir para la celda, no lo han llevado, está en el patio. Algunos reos están un poco preocupados porque dicen de que esas personas sí le van a dar golpe a Michael. Temo por su vida, corre peligro, esto lo sabe Yulieski Menéndez Montero, que sigue con las provocaciones arriba de Michael. También Lolo, el jefe de la prisión, sabe lo que está pasando. Michael le pidió que lo trasladara ya a la celda y no lo ha hecho. Su vida corre peligro, responsabilizo a todas las personas de la prisión de Quibicán. Es urgente, la vida de Michael corre peligro en estos momentos en Quibicán.
Michael Puig Bergoglia fue condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y las autoridades de la prisión de Valle Grande en La Habana sacaron el jueves de una celda de castigo al preso político Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, encarcelado en el mes de febrero. Desde Miami, el opositor José Díaz Silva, quien preside la organización, ofreció la información a Martín Noticias.
Sacan de la celda, después de haberse pasado 4 meses y 10 días en celda de castigo en la prisión de Valle Grande, a nuestro hermano, patriota, amigo, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia, Mario Alberto Hernández Leiva. A este hermano lo secuestraron saliendo de su casa en Marianao el 27 de febrero de este mismo año. De ahí, cuando lo secuestraron, se lo llevaron para la sexta unidad de Marianao. De la sexta unidad de Marianao se lo llevaron para el Vivá, un centro de tortura que tiene la seguridad del Estado ahí en Calabazal, en Boyero, y de ahí se lo llevaron para la prisión de Valladolid Grande, donde lo tienen. Lo están acusando de resistencia. Cuando llegó allí, en aquellos días del día 10 de marzo, este patriota no se quiso poner la ropa de preso porque él era un preso político y no había cometido delito. Y por esa razón lo metieron en celda de castigo. No le daban visita ni le daban el derecho de llamar por teléfono. Nos da la noticia a su esposa que él la llamó por teléfono y le dijo que lo habían sacado de esta celda de castigo. Este patriota está flaco y con dolencia en todo el cuerpo. Nos alegramos porque por lo menos salió de esa celda donde lo tenían, pero todavía seguimos tristes porque es otro hermano que lo tienen en prisión sin cometer delito ninguno.
Según la denuncia, antes de su detención a inicios del año 2023, Hernández Leiva, de 54 años, ya había sido blanco de acoso y detenciones por la policía política cubana. 12:38, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adriana. Bueno, viernes, no obstante, seguimos con el compromiso informativo. Un gusto estar aquí en el noticiero. Vamos a dar conclusión a todo este proceso que terminó en la Asamblea Nacional. Las distintas aristas con personas dentro de Cuba, cómo ven todo este reforzamiento del Código Penal Militar, las amenazas con la aplicabilidad y que la existencia en ley firme de los fusilamientos, la vinculación a la conducción de revolucionarios, la situación del último sacrificio, en fin, el tema de la violencia, todo esto lo vamos a poner en contexto, qué opinan cubanos dentro de la isla. Y en la segunda parte del espacio también pues tendremos dos economistas vinculados a la realidad nacional que nos van a poner en perspectiva todo lo que se legisló, las palabras de Lasso y la situación económica del país.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Ariel Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos a las 12:39 con más informaciones. El régimen de Venezuela amenaza con tomar acciones en contra de los precandidatos opositores María Corina Machado, Enrique Capriles, Freddy Superlano y otros 16 activistas políticos. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro se guarda una carta bajo la manga contra los opositores venezolanos, especialmente contra tres de los candidatos a la elección primaria, al extender por 30 días más una investigación iniciada hace un mes atrás a propósito de unas declaraciones que diera el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano integran la lista de 16 opositores contra los que iría la Asamblea Nacional que controla el régimen por supuestos delitos contra Venezuela. Pedro Infante, presidente de la Comisión y primer vicepresidente de la Asamblea Chavista, dijo que tomarán acciones legales dentro y fuera de Venezuela.
Esta investigación va a determinar delitos cometidos, responsables nacionales e internacionales, y propondremos un conjunto de acciones que desde la Asamblea Nacional tendremos que realizar para defender la patria de todos los ataques extranjeros.
El analista político Walter Molina explicó a Martín Noticias que el régimen busca dinamitar el proceso de primaria que inició con el desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral y las inhabilitaciones por ahora a tres candidatos a esa primaria.
Esto manda un mensaje de ustedes pueden seguir, pero nosotros también podemos seguir y en algún momento vamos a ir contra ustedes. Hay que ver tanto los nombres que aparecen como los nombres que no figuran.
Molina cree que no se repetiría lo ocurrido en las elecciones de 2018, cuando el régimen promovió la inscripción de candidatos afines a él.
No creo que vaya a suceder en este momento porque la oposición toda está decidida a ir al proceso electoral de 2024, más allá de visiones diferentes.
Pero para el politólogo Leandro Rodríguez, hacia ese escenario de 2018 podría estar apuntando al régimen, pero corrigiendo los errores cometidos.
Va a promover una multiplicidad de candidatos, pero candidatos que estén cónsonas con él, candidatos pactados, que no van a protestar procedimientos ni mucho menos resultados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Dos nuevos sucesos internacionales relacionados al narcotráfico vuelven a poner en la mira al gobierno boliviano que defiende su lucha antidrogas. Fabiola Chambi tiene el reporte desde La Nación Andina.
Según información de autoridades alemanas, el 14 de mayo de este año se incautaron en el puerto de Hamburgo unas 10 toneladas de cocaína purificada, valuadas aproximadamente en 500 millones de euros, presuntamente procedente de un puerto marítimo de Paraguay. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Sully Rolón, dijo a los medios en Asunción que la droga tuvo su origen en Bolivia. Estas declaraciones elevaron la tensión entre ambos países y el vicecanciller boliviano Freddy Mamani anunció que presentará una queja formal ante autoridades paraguayas.
Precisamente hay canales diplomáticos en los que haremos conocer nuestra protesta, porque no es posible, digamos, identificar de manera directa y eso afecta políticamente la soberanía de un Estado y en ese contexto se trabajará.
Por otro lado, el martes 18 de julio, reportes oficiales de la República Argentina informaron que una avioneta con matrícula boliviana se estrelló en ese país con más de 300 kilos de cocaína y que los pasajeros de la aeronave se dieron a la fuga. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que durante un operativo en mayo, esa avioneta fue incautada, pero un fiscal determinó que sea devuelta a su dueño. Frente a este nuevo suceso, el ministro del Castillo anunció que presentará una denuncia en contra de la autoridad del Ministerio Público y defendió el trabajo antidrogas del gobierno boliviano.
Hay muchos elementos que se tienen que investigar sobre este caso. Sale la avioneta básicamente libre de sustancias controladas y a los dos días más tarde cae con sustancias controladas en un país vecino. Por tanto, ya como Ministerio de Gobierno vamos a presentar las denuncias correspondientes.
Estos sucesos internacionales sumados a varios otros en territorio nacional, desataron fuertes críticas de legisladores de oposición, como la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, quien además reclamó la falta de funcionamiento de los radares de control aéreo para combatir el narcotráfico.
Al gobierno no le ha dado la gana de llevar adelante la implementación de estos 13 radares de lucha antidrogas, que nos han costado más de 220 millones de dólares al conjunto de los bolivianos. Lamentablemente es un encubrimiento flagrante.
Sin embargo, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, aseguró que los radares están en pleno funcionamiento porque reciben información periódica de los vuelos y que en un tiempo corto se tendrán mejores resultados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el jueves estar abierto al diálogo con su par nicaragüense Daniel Ortega sobre los derechos de las comunidades étnicas que pescan en aguas de Nicaragua en el Caribe, en medio de un litigio que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. El mandatario abogó por los pescadores afrocaribeños que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero rodeados por territorio nicaragüense tras un fallo de la Corte Internacional de 2012 de que puedan pescar sin ser molestados.
Uno, solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe.
El miércoles, durante los actos de celebración por los 44 años del triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega exhortó a Petro a buscar la forma de plasmar un acuerdo sobre ese asunto. En otra información, la Organización Mundial de la Salud dijo que la vacunación infantil comenzó a recuperarse a nivel mundial, pero aún no llega a los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. Esta información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 interrumpió las campañas de inmunización en todo el mundo, causando retrasos en la cobertura de vacunación. A la fecha, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que en 2022 las vacunas básicas alcanzaron a 4 millones de niños más que en el año anterior. Sin embargo, pese a esta mejora, más de 20 millones de niños no recibieron una o más inoculaciones de rutina, un número aún mayor que los 18 millones de menores que no tenían su pauta completa en 2019 antes de las interrupciones causadas por la pandemia. La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacaron que los niños sin vacunación viven mayormente en países de renta baja, lo que los ubica en grave riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Ambas organizaciones están promoviendo una campaña de vacunación y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó:
Nuestro objetivo es alcanzar a los millones de niños que se perdieron las vacunas que salvan vidas durante la pandemia, como las vacunas contra la neumonía, el sarampión y el VPH. Nuestro objetivo es restaurar el progreso de inmunización perdido y al menos retornar a los niveles previos a la pandemia.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, Estados Unidos, envía buques de guerra adicionales y una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina a Medio Oriente para aumentar la seguridad tras los intentos iraníes de apoderarse de barcos comerciales en la región del Golfo. Londres, el número de barcos que buscan recoger cargamentos de granos del área del Mar Negro ha caído un 35% esta semana en comparación con la semana anterior, debido a la incertidumbre sobre el flujo del tráfico comercial en medio de ataques de Rusia a instalaciones de alimentos en Ucrania, según un análisis de la plataforma Shifix. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, advierte que los casos de dengue podrían acercarse este año a máximos históricos, en parte debido a que el calentamiento global beneficia a los mosquitos que lo propagan. Cotonú, la guerra en Sudán está agotando la respuesta humanitaria y exacerbando las tensiones en el centro y el oeste de África, lo que pone en peligro la estabilidad de toda la región, advirtió hoy la directora del Programa de Alimentos de la ONU, Cindy McCain, tras visitar Chad, Togo y Benín. Hablemos de ciencia, pues un hombre conocido como el paciente de Ginebra muestra signos de remisión del VIH a largo plazo después de recibir un trasplante de médula ósea. La agencia AFP destaca que este caso abre nuevas posibilidades para la investigación.
La ciudad australiana de Brisbane acogerá a partir del domingo la conferencia de la Sociedad Internacional del SIDA. Pero desde el jueves, científicos de Suiza presentaron un caso individual que abre nuevas posibilidades de investigación. Un hombre conocido como el paciente de Ginebra se sometió a un trasplante de médula ósea. La novedad es que esta médula ósea no tiene ninguna mutación ya detectada por los científicos que consiga bloquear el virus del SIDA. Todos los pacientes curados tenían en común una situación muy particular. Sufrían un cáncer de sangre y se beneficiaron de un trasplante de células madre.
El Pepe.
Pues hoy es viernes y Pepe Lacayo ya está listo para ver a Messi aquí en el sur de la Florida, Pepe.
Contra el Cruz Azul en una competencia oficial de la CONCACAF que se llama la Copa de la Liga. Como hay muy pocas probabilidades de ganar el campeonato nacional, sí, porque están el Inter Miami está en el último lugar. Pero aparte de eso, hay otra competencia que se llama la Copa de la Liga, que se juega entre todos los años entre equipos norteamericanos y mexicanos, que además de pagar bien, te puede clasificar a otros eventos más importantes. Así que es borrón y cuenta nueva. No importa que estés de último en la MLS, puedes ganar esta copa y clasificar a la CONCACAF. No, no, no. Oh. Bueno, podría si gana varios eventos más, pero uno nunca sabe. Sí. Hay que tomar el primer paso. Y mañana, en nuestra página oficial digital, vamos a tener una crónica con el resumen completo del partido, pero más importante aún, todos los pormenores que van a ver, porque esto es un espectáculo más allá del
por
fútbol.
Por supuesto. Se sí, habla sí, de que quizás no esté en la apertura, que sale después Messi y todo eso se está hablando.
Yo lo veo en la segunda mitad, jugando toda la segunda mitad. Yo no sé por qué no puede jugar, lleva 2 meses de vacaciones, está recuperado de todo lo que le pasó.
Se tiene que adaptar al calor que tenemos aquí en el sur de la Florida, Pepe, y la humedad.
Pero va a ser por la noche el partido, ¿viste?
Igual el calor y humedad.
Sí, pero va a ser por la noche. No, además, en Argentina hace calor también, así que no
pero
te
no
creas.
Como aquí, yo que no es comparable.
Verdad, es verdad, tienes razón. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, la crónica mañana en nuestra página digital. En el Mundial Femenino, ajá, ¿tú te acuerdas la goleada que le pegó España a Costa Rica de 7-0
sí,
en el Mundial Masculino?
Sí.
Bueno, no fue tanto así, pero 3-0 3-0 derrotó España a Costa Rica en la versión femenina del Mundial de la FIFA. La gente dice que no, que esto es puro sorteo. Da la casualidad que en este grupo están Japón, Costa Rica y España. Igual que el masculino hace 6 meses. Igualito, idéntico.
Igualito quedaron.
Y los resultados están pareciendo también. Bueno, también Suiza le ganó a Filipinas 2-0. Esta noche a las 9 p.m. Estados Unidos contra Vietnam.
Hoy sí lo vas a ver. Mañana no tienes que madrugar.
Bueno, sí, hay que madrugar porque Zambia juega contra Japón a las 3 de la madrugada. A las 5:30, Inglaterra contra Haití. Y a las 8 a.m., Dinamarca contra China. Y por si no tuviste suficiente, el domingo a la 1 de la madrugada, Suecia contra África del Sur, Holanda versus Portugal y Francia contra Jamaica desde Sydney, uh-huh, Australia. Muy bien, los Bravos vencieron 7-5 a los Diamondbacks de Arizona y el cubano Raisel Iglesias con su rescate número 17 de la temporada. Menos mal porque Atlanta había perdido 4 en fila. No jugó Lourdes Gurriel Jr. y me extraña, el mejor pelotero del equipo. Uh-huh. No lo van a poner a jugar. Vino como bateador emergente en su cuando ya el partido estaba perdido. Y eso me extraña, perdón, me extraña
¿qué
mucho.
¿Qué ha pasado?
Los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Mets 6-2. Hubo 3 cubanos por parte de los Medias Blancas. Luis Robert Moirán anotó una carrera, tuvo un hit. Yasmani Grandal fue el héroe. Su doblete número 12 lleva 26 impulsadas. Y Oscar Colás, no sabemos qué hacer con él. Lo acaban de ascender. Ayer impulsó carrera con fly de sacrificio. Oficialmente de 3-0, pero por lo menos impulsó carrera. Está bateando 200. Ah, pero mira, los Yankees tienen a un tipo que gana 32 millones bateando 196. ¿Por qué los Medias Blancas no pueden tener a Oscar Colás, que gana 150 mil pesos al año bateando 200? ¿Viste?
Es así.
Así es. Esta noche Shohei Ohtani allá en Los Ángeles lanzando contra los Piratas de Pittsburgh y el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, el cubano Johan Oviedo, y va a necesitar toda la suerte del mundo.
Yo creo que sí.
Te lo estoy diciendo. Para poder derrotar a Shohei Ohtani, ese partido arranca a las 9:30. Para los gente en Cuba, Johan Oviedo tiene 3 victorias, 10 derrotas. Y efectividad de 4.53. Shohei Ohtani, 7 victorias, 5 derrotas. Efectividad 3.50. Ten cuidado, uno nunca sabe en el béisbol de las grandes ligas. Varias series importantes que arrancan justamente esta noche en nuestro pasatiempo.
¿Y la Fórmula 1?
Fórmula 1, mañana son las prácticas. No, mañana son las clasificaciones. Sí. Y el domingo la carrera en Hungría del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Me tocaron la campana.
Sí, señor.
Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. En el mundo del entretenimiento, como cada viernes, llega Exilda Arjona con Arte Express.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express conversamos con Alicia Quiñones, directora para las Américas del PEN Internacional, sobre el informe Método Cuba, historias de 17 artistas forzados al exilio. Varios artistas recuerdan el legado de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, en el 20 aniversario de su fallecimiento. La cantante cubana Camila Cabello recibirá el premio especial Agente de Cambio en los Premios Juventud por su compromiso con la mejora de los jóvenes en todo el mundo, y de Semer Bueno y Gente de Zona celebran el éxito de su nuevo tema Después que Bailamos.
Se le sigue conteniendo la respiración. Hace mucho que intenté volver a hablar contigo. Ya lo que no tengo por besar tu boca. Sigo extrañando aquellas noches locas. Ave María, me siento perdido.
Dime qué pasó después. Y dime qué pasó después, después que bailamos. Es que el amor es tan loco y la cosa buena dura un poco.
No solo física, también había química, pero a mí nunca me falló la matemática. Aunque la vida tiene cosas tan ilógicas, yo siempre fui muy fanática.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Hoy es viernes de Barbie y Oppenheimer. Las dos películas se estrenan hoy en Estados Unidos. El actor irlandés Cillian Murphy, que hace de Oppenheimer, invitó al público a ver Barbie. Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig son fans de la historia de la bomba atómica, la historia de Robert Oppenheimer. Tom Cruise invitó al público al cine a ver no solo Misión Imposible Dead Reckoning, sino todas las películas del verano. El actor se presentó sorpresivamente en una sala de cine del sector Georgetown de esta capital para tomarse selfies con los asistentes. La huelga de actores en Hollywood, que se suma a la de los guionistas, ha paralizado la producción de películas y programas y series de televisión. Actores y guionistas argumentan que la transmisión por Internet, que tanto se popularizó con la pandemia, ahora ha hecho disminuir sus ingresos porque los estudios están pagando royalties mínimos en comparación con décadas anteriores, cuando no existía el streaming. Programas nocturnos de entrevistas como los de Jimmy Fallon y Stephen Colbert están repitiendo episodios debido al paro de guionistas. Un suéter rojo adornado con un rebaño de ovejas que usó la princesa Diana podría subastarse en más de $80,000. El suéter muestra una oveja negra en medio de un patrón de ovejas blancas. Lady Diana Spencer fue fotografiada con el suéter de lana en 1981, poco después de su compromiso con el príncipe Carlos. Se ha especulado que a Diana le gustó el patrón de oveja negra porque se sentía como una extraña en la familia real. Una réplica del suéter fue usada en la cuarta temporada de The Crown. El suéter, que tiene un precio estimado de $50,000 a $80,000, estará en exhibición en Sotheby's en Nueva York del 7 al 13 de septiembre. La subasta en línea comienza el 31 de agosto y concluye el 14 de septiembre. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Con 58 minutos repasamos nuestros titulares. Acusados por sus carceleros y en precarias condiciones, los manifestantes de Caimanera así denuncian sus familiares. Quejas, acusaciones y amenazas se escuchan en reunión plenaria de la Asamblea, pero no soluciones a la crisis en el país. Estados Unidos repatria 33 cubanos en el cuarto vuelo de deportación de migrantes ilegales. Continúa la polémica en Guatemala tras fallos judiciales previos a la segunda vuelta electoral, y Ucrania denuncia un ataque ruso contra almacenes de grano en Odessa. Recuerde que a las 3 de la tarde usted, como siempre, puede sintonizar nuestro próximo informativo. Tendrá estas y otras informaciones actualizadas que han llegado a nuestra redacción de noticias. Por ejemplo, la reunión que sostuvieron familiares de presos políticos cubanos con el relator especial de la ONU. También tenemos que el régimen de Nicolás Maduro está amenazando con tomar acciones contra los precandidatos presidenciales de la oposición venezolana. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. El lunes a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.